Buenos días. En primer lugar, agradecer su presencia a todos ustedes, en especial a los representantes del OPCT, Cámara, ALSA, Autoridad Portuaria, ETRA, al sector de TASID y a la FASCAP. Esta mañana vamos a hablar de movilidad, de las acciones que el Área de Desarrollo Sostenible, en coordinación con otras áreas del Ayuntamiento, especialmente la de Interior, viene trabajando y que han dado lugar a un catálogo de 20 medidas en movilidad para implementar a partir de este año 2017. Algunas de estas medidas ya han sido aprobadas y aprobadas en el Pleno Municipal, como el Plan Director de Smart City, y otras ya son públicas y conocidas, como los autobuses M17, que en los periodos de Navidad y de Semana Santa han servido para vertebrar nuestro municipio, y otras se presentan como novedades esta mañana. Me acompañan en la mesa el Director General de Infraestructura, Manuel Nicolás, el Gerente de la Sociedad Municipal Casco Antiguo de Cartagena, don Antonio García, y el Jefe de Infraestructura, don Matías Yepes. A ellos corresponde detallar el Plan Estratégico M17 del municipio de Cartagena y la participación municipal en compañía de la OPCT, la Cámara de Comercio, ALSA, Autoridad Portuaria, ELTRA y, por supuesto, la FASCAP, en una convocatoria europea denominada UIA y que aprobamos hace algunas semanas en Junta de Gobierno. Por mi parte, anunciarles que el trabajo continuo que venimos desarrollando en el Área de Desarrollo Sostenible permitirá, a partir de este plan estratégico, iniciar las vías de participación y conocimiento de la situación real de la movilidad en Cartagena, en aspectos tan esenciales como la necesaria y deseada red de carriles bici, para lo que se continuará el próximo mes de junio en una mesa de participación que comprometí hace algunas fechas a estos colectivos, el estudio del comportamiento de los peatones, auténtico eje de la movilidad, a través de la Cátedra de Infraestructuras Municipales con la Universidad Politécnica de Cartagena. También nos ocuparemos de sectores necesitados de la comprensión y el estudio de la Administración, como el sector del taxi, para el que se va a elaborar un plan estratégico con las líneas que consensuaremos con las asociaciones para trabajar en la modernización y en optimización de este servicio. Las medidas concretas, como verán, van destinadas a hacer de Cartagena un municipio más amable y accesible, y hacerlo de la mano de los vecinos, las asociaciones de movilidad, los comerciantes y empresarios y la universidad, entre otros, quienes participarán, junto con los técnicos municipales, de soluciones que no solo deben ser buenas, sino además queridas. Atrás quedaron otros tiempos en que la movilidad se entendía como imposición, en que era más importante contratar la piedra del cabezo que preguntar a los vecinos y comerciantes. Este plan M17 es un excelente trabajo de los técnicos municipales que se hace público para su conocimiento y mejora, porque estamos construyendo la Cartagena de nuestros hijos, la nuestra, que ya nos vamos haciendo mayores, la que ayude a disfrutarla a vecinos y visitantes. Muchos de los proyectos están en marcha, otros deberán presupuestarse al resultado de la participación el próximo año, pero aquí están las 20 medidas que estamos en situación de implementar en este año 2017. Y les dejo con la presentación del M17, en principio, con don Manuel Nicolás, director general de Infraestructura, para que nos haga una breve semblanza, un avance del plan que después detallará Matías Yepes. Manuel.
Hola, buenos días. Vamos a ver, lo que presentamos hoy es un documento, es el Plan Estratégico de Movilidad de Cartagena. El tema de la movilidad, en torno al tema de movilidad, siempre se habla mucho, tiene muchos objetivos: sostenible, urbana, planes, historias. Lo que nos hemos pretendido aquí es establecer cosas, las líneas generales que queremos, hacia dónde queremos llegar. Sabemos dónde estamos, queremos saber a dónde queremos llegar, estas son las listas, y no solamente hablar de planeamiento y plantear qué tenemos que hacer, sino también medidas muy concretas. Por eso es en estas medidas que después desarrollará el jefe del área, van medidas desde muy generales, como es un plan de movilidad, hasta medidas muy concretas, como es modificar en una determinada trama de una calle, pues el tema de regulación del uso del peatón o el uso de ciclistas. Creemos que hay que hacerlo en todo. ¿Sí? Parte de estas actuaciones, como ha dicho el alcalde, ya están en marcha, otras están acabadas ya y otras están en estudio, porque consideramos que la participación de, al final estamos afectando al ciudadano. Los técnicos establecemos una serie de medidas, pero al final no son medidas genéricas que pueda sacar de un libro. Cuando la aplica y cuando el ciudadano opina, es cuando realmente puede tener una aplicación más práctica o darnos cuenta de que a lo mejor estamos equivocados con lo que estamos haciendo. De hecho, en algunos de los proyectos que hemos planteado, pues ha habido una cierta contestación. Te dice, oye, vale, lo paramos y estudiamos lo que dicen los vecinos. Después haremos, no queramos así, veremos si hay aportaciones importantes y que van a cambiar. Creemos que hay que actuar todos. Es decir, no podemos desarrollar un plan de movilidad y cuando tengamos que sea un tomo con 1000 páginas guardado en un cajón, una estantería, y luego decir, ya vamos a estudiar lo que hacemos. Creemos que hay que hacerlo todo paralelamente. Las medidas, nosotros lo que estamos buscando aquí realmente es este plan estratégico es la calidad urbana. Estamos hablando de la ciudad. Hemos perdido el vehículo, tanto privado como el colectivo. Cuando se mete en ciudades que no están preparadas el vehículo, estamos hablando de hace muchos años, en lo que hace desplazar y estacionar el peatón. Las necesidades que nosotros tenemos, quiero aparcamiento, quiero circular, quiero meter el coche en la puerta del comercio de mi casa, y al final, como es mucho más agresivo el vehículo, lo que hace desplazar. Lo que estamos buscando son medidas para que realmente el peatón o el ciudadano recupere ese espacio público. Ese espacio público es muy difícil, no es la solución de plantear un proyecto y que al día siguiente se ponga en marcha y todo arreglado, sino que tiene mucho que ver con la cultura ciudadana. Nosotros creemos todavía en varios niveles. Un nivel es en cuanto a la infraestructura, es el espacio urbano. Lo que queremos es que sea manejable por el peatón. Queremos que el espacio urbano sea manejable por el peatón. Es decir, no queremos excluir zonas exclusivamente para el peatón, que sí que las hay. En Cartagena, la calle Mayor, la calle del Carmen son exclusivas para el peatón. Y bueno, ocasionalmente pasa algún vehículo de reparto de mercancías y esto. Y hay otras en las que está clarísimo que el espacio es del vehículo, es decir, el paseo, por supuesto que hay un espacio que es la calzada principal que tiene que ser para el vehículo porque es una vía importante. No estamos hablando de soluciones únicas para todo el municipio, ni para toda la ciudad, ni siquiera para los barrios. Lo que pretendemos es que si un peatón va por, le da igual que va por el paseo, o por Alameda, o por la calle Submarino, Barrio Peral, o por la calle Mayor, que su uso sea compatible y que realmente sea agradable circular por esto, por la calle, tanto el peatón como ciclista, cualquier medio de transporte. Siempre que hablamos en una reunión que tuvimos la semana pasada o esta semana, el planteamiento de las cátedras, comentamos que siempre que se plantea el tema de movilidad pensamos en la bicicleta y en el transporte colectivo. Lo primero que pensar es en el peatón, es decir, el peatón es el que genera la actividad. Yo voy a la calle del Carmen a comprar o a una cafetería o a tener una actividad si tengo unas ciertas condiciones que sean agradables, no solamente porque tenga necesidad, sino me voy a otro espacio. Y al final, está produciendo es que la gente se va a vivir a otro sitio y se va a hacer una actividad comercial o industrial a otro sitio. Lo que pretendemos es que sea compatible y que pueda seguir a ese espacio. A veces habrá que restringir el uso y hablaremos de peatonalización pura y dura, y otras veces en absoluto, será al contrario, será el vehículo que marque, siempre que sea compatible. Hemos hecho algunas actuaciones a lo largo del tiempo en las que perfectamente pasa una bicicleta con un vehículo y un peatón, van a la misma velocidad y no hay ningún problema, se van mezclando. Hay un paso de peatones, no viene aquí un poco en la colación, hay un paso de peatones en Roma, donde está el monumento a Vittorio, en el que es un paso de peatones que tendrá 50 metros de longitud, no hay una sola señal de tráfico, solamente está pintado, y la gente cruza perfectamente, se va mezclando el peatón con esto, y no pasa nada. Eso forma parte de la cultura, así, el italiano está acostumbrado, el romano está acostumbrado a ese tipo de peatones. Aquí plantear un paso de peatones en la que no hay regulación no es más complicado. Había un paso de peatones en Cartagena, que era el del puerto, el de toda la vida, el submarino, en la que se mezclaba el peatón con el tráfico. Había momentos punta en los que había muchos peatones en los que, por supuesto, el vehículo sufría, y había veces que había mucho tráfico y el peatón, pero en general funcionaba, se mezclaba y no había ningún problema. Ahora mismo lo tenemos de otra forma, y ocasionalmente hay que mandar policía, sí que hay problemas de retención, pero que al final sí que hay una mezcla que al final tiene que ver con la cultura, es respeto a los pasos de peatones, respeto al peatón, por supuesto, el peatón respeta al vehículo, porque tampoco tengo que exigir mis derechos para que pase yo y luego se pere el otro, pero que forma parte de la cultura. Nosotros lo que pretendemos es intentar no modificar la cultura del cartagenero, ni mucho menos, pero sí que las condiciones de la infraestructura del espacio urbano sean fundamentalmente para el peatón, porque al final tanto el ciclista como el que va en vehículo privado al final es un peatón también. Las medidas que nosotros organizamos, medidas muy concretas, son, por supuesto, la plataforma del tema de autobuses es fundamental. Si no tenemos un servicio de transporte colectivo que sea, bueno, que esté integrado y que vaya al punto que nosotros queremos, al final plantear que restricciones el vehículo privado es absurdo, porque o que tenemos problemas con aparcamiento, con doble fila, con historias. Entonces, estamos creando un proyecto muy concreto, que luego dirá el jefe del área, el proyecto del paseo a Foso 13 y el proyecto de la Alameda, es potenciar el carril bus. Realmente funciona bastante bien. De hecho, en la Alameda de San Antón hay un carril bus que se hace poco, presta poco cuidado, pero sí que realmente funciona bastante bien y es una línea fundamental para el transporte colectivo. La idea es llevar ese sistema no solamente a lo que es el ensanche de Cartagena, sino llegar incluso a los barrios, crear también formas de acceso del transporte colectivo directo a Cartagena. Y que al final yo me planteé, si me cojo mi autobús sé que voy a tardar menos tiempo y me va a costar lo que me cueste, y si me cojo mi vehículo privado voy a tener problemas de aparcamiento o voy a tener problemas de pérdida de tiempo y económico. Pero darle las dos posibilidades, es decir, no se trata de restringir el uso del vehículo privado, sino darle las dos opciones. Son medidas de cosas concretas con el transporte colectivo. En el caso del carril bici o transporte para, siempre empezando en carril bici como un transporte, es decir, no para ir con mi bicicleta de paseo, sino es utilizo ese medio de transporte, bueno, porque tengo distancias en las que personalmente no me son cómodas pero tampoco quiero entrar con el vehículo privado. Entonces, las medidas son, pues lógicamente, de crear carriles bici en algunos sitios, en un sitio muy concreto. Así, no es la solución un carril bici en plataforma reservada. Hay sitios en los que sí, por supuesto, para conectar. Yo sé, la carretera, hay un planteamiento que estamos haciendo de una vía verde que conectaría todos los sistemas generales que están diseminados por la zona norte de Cartagena, en la que, por supuesto, que va a ser un carril segregado como entre el tráfico, porque es un carril más de ocio que de transporte. Sin embargo, en la ciudad lo que pretendemos es que el ciclista que vaya, da igual que vaya por el espacio del peatón o el espacio del vehículo, es que realmente esté protegido de la agresividad que pueda tener el vehículo privado o incluso la agresividad que pueda tener la bicicleta con respecto al peatón. La idea es esa, es que tú puedas ir y sea compatible el uso. En algunos sitios serán, muy concretamente, serán medidas de crear un carril bici señalizado y con un seto que prácticamente te condicione que no te salgas. En otros sitios que no va a haber nada. La calle Luis Calandre de Cartagena, que es la que está en la Rambla, al final del ensanche, al oeste del ensanche, no hay carril bici, y los ciclistas van perfectamente porque el diseño de lo que es la vía, del espacio público, impide que un vehículo alcance velocidades importantes. Entonces, si el vehículo va a una velocidad de 40 y encima tampoco hay tanto tráfico, hemos quitado el tráfico de paso, al final podéis perfectamente cruzando del peatón con el ciclista y con el coche, porque no tiene ningún roce importante. En otras vías, por supuesto, en otras vías hay que meter un carril bici, está claro. Entonces también van las medidas. Acciones puntuales que llevamos en el carril bici, en la calle Trafalgar, entre lo que es el pabellón de deportes y la Alameda, se va a construir un carril bici en la zona reservada, entre otras cosas porque hay espacio suficiente para dedicarlo y se puede requitar del vehículo privado, y sobre todo porque sí es importante tener un carril bici porque la calle permite grandes velocidades, entonces lo separamos del tráfico para que no haya ese conflicto bicicleta con el vehículo. Mancomunidad hizo poco, hace 3 años hizo un carril bici en carretera de Tentegorra. Me la que no estamos muy de acuerdo con el diseño porque se cambió un poco, pero ahí sí que es posible que haya falta, ahí sí que era necesario hacer una plataforma reservada porque los vehículos en un tramo de 500 metros sí que van bastante deprisa. Aunque el límite sea 50, pongamos un disco, y al final si un vehículo gira, bueno, va a una velocidad superior, la curva del vehículo, pero al final no queremos saber quién es el responsable, queremos que no haya ningún conflicto. No estamos de acuerdo por un problema de diseño, de giro y de historia, que al final el acceso a los inmuebles, el tema de servicio, sí que hay un punto de conflicto entre esos carriles, el carril bici y el otro, pero bueno, eso es un tema... Nosotros, aparte de ese tema, lo que buscamos en el tema de amabilidad del espacio público, queremos crear lo que se llama la supermanzana. Es un tema que está muy de moda ahora mismo en Barcelona, creando las supermanzanas del ensanche, que básicamente lo que consiste es en clasificar la red viaria de una zona, de un ensanche, en las que establezco cuáles son las vías que tienen que soportar el tráfico importante. En Cartagena está claro, de la calle Juan Fernández, calle 18, tiene mucho más tráfico que el resto de las vías, y la Alameda y el Paseo tienen mucho más que calle Ramón y Cajete y Granada Victoria. Entonces, el resto de la zona no tiene por qué haber vehículos que vayan de paso. Si yo tengo que ir de un punto a otro, no tengo por qué ir atajando porque puedo ir callejeando y al final saco más tiempo o tardo menos tiempo en hacerlo. Si tú quieres de un punto a otro, das por las vías que son para tráfico. Y si te metes en esas zonas, te va a costar mucho más tiempo, con lo cual, de una forma, estamos impidiendo o aconsejando a la gente que se vaya a los sitios en los que sí que está regular el tráfico. La supermanzana nuestra está muy clara. Cuando separamos Reina Victoria, Alameda, Paseo, Juan Fernández, calle 18 y Ángel Bruna, que son las vías en las que sí tienen que soportar el tráfico, son las manzanas que nos quedan. Lo que se persigue ahí no es impedir que la gente pase, al contrario, es que si tú pasas, tengas una velocidad tan pequeña, velocidad de paso, en la que un peatón se puede cruzar perfectamente en un paso de peatones en otro sitio, y que las características de jardinería y movimiento urbano te permitan ir cruzando perfectamente. Y al final que yo pueda pasar por una calle, atravesarla, no por los puntos de intersección, sino por donde yo quiera, teniendo por supuesto en cuenta el tráfico, pero que va a ser mínimo y que no va a tener velocidad. Tenemos un pequeño problema también, y es que ahora mismo queremos implantar, como estamos ya implantando, otra medida es el tema de vehículos eléctricos municipales. El problema de vehículos eléctricos municipales es que no tiene ruido, no hace ruido ninguno. Entonces, igual que un vehículo normal y corriente lo oyes con el ruido, en función de la ecuación auditiva, el vehículo eléctrico no tiene. Hemos comprado uno, creo que nos lo dan el viernes, por lo que hemos conseguido. En una medida es, queremos implementar en la ciudad, en el ensanche y en el casco antiguo, puntos de energía, de recarga para esos vehículos eléctricos. El primero, o sea, el ejemplo lo damos con el ayuntamiento teniendo ya un vehículo eléctrico y con un punto de recarga nuestro. Es la única forma de empezar a motivar a la gente. Pero que al final esas son las medidas que estamos hablando de las supermanzanas. Son supermanzanas en las que se impide que la gente pueda atravesar una calle completamente, sino que tenga que ir girando y que al final el peatón recupere el espacio. Otra cosa distinta son medidas además muy simples, porque basta con poner 4 elementos de mobiliario para permitirlo, y en función del comportamiento de la gente es cuando ya haremos una inversión en infraestructura. Es decir, no queremos hacer una inversión en infraestructura que es millonaria y que al final digamos, oye, que me he equivocado o que no es la solución adecuada. Esas son soluciones para que empiecen a funcionar y luego ya adaptamos la infraestructura, entre otras cosas porque tampoco está muy... El presupuesto de inversión del Ayuntamiento de este año, el anterior y el que viene tampoco va a ser muy, muy grande. Es un grupo de medidas. Luego hay, como comentaba, hay un proyecto de remodelación del paseo Fausto XIII en el que aprovechamos para tratar la calzada y la mediana, jugando también con la calidad de lo que es el tramo de la ciudad. Al final los ingenieros tenemos la tendencia a buscar soluciones desde el punto de vista de ingeniería, es decir, pongo el mejor firme con la anchura que necesite, incluso un poco más para que el vehículo pueda ir en condiciones, y muchas veces nos olvidamos de que estamos trabajando en la ciudad, no estamos en una carretera. Siempre tiramos de normativa de carreteras cuando realmente estamos en la ciudad, y los elementos de equipamiento, de mobiliario y jardinería son fundamentales en el diseño de la ciudad. No basta con poner simplemente la mejor calzada y la mejor acera, que sea antideslizante, eso por supuesto que tiene que tenerlo. Una calle en Cartagena que se transformó, en la calle San Francisco, en la que se puso un pavimento de hormigón impreso, en la que, bueno, estéticamente era interesante, al final ha provocado un problema de ruido. Es decir, el hormigón impreso hace mucho más ruido que un pavimento asfáltico. Entonces, no son soluciones genéricas. Es decir, pongo pavimento, pongo piedra o pongo un material pétreo o pongo hormigón impreso y ya con eso ya soluciona el problema, ¿no? Porque al final lo que sea otro problema es que son peor todavía el ruido que las condiciones. Puede ser relativamente agradable pasar por la calle San Francisco, pero sí que hay bastante ruido. En el proyecto del paseo y de la Alameda, fundamentalmente lo que percibimos es la actuación fundamental es que, como el mantenimiento ha sido bastante deficitario en Cartagena y está el firme en muy mal estado, aprovechamos, ya que hay que reponer la textura, sobre todo la regularidad superficial del pavimento, aprovechamos para intentar actuar sobre esos elementos. En el paseo jugaremos con la mediana, vamos a hacer una mediana un poco más amplia y que sea mucho más agradable, pero por supuesto la actuación es de pavimentación. Tenemos previsto una actuación en un tramo concreto del paseo que era de Plaza Alicante hasta donde se ha hecho la rotonda del submarino de San Pérez, que era completa. Esa sí que era completa porque la verdad es que nunca se ha actuado y está. Lo que pasa es que ha habido una cierta concienciación popular que, quien no opina, pues perfectamente hemos paralizado ese tramo en la parte que afecta a remodelación completa. Sí que hacemos la mediana y la calzada, y en función de las propuestas que nos hagan los vecinos o cualquier colectivo, pues decidiremos cambiar el proyecto o no cambiarlo. Pero digamos que, de hecho, algún colectivo haya pedido planos para empezar a pintar, perfecto, no hay ningún problema. Se pasan los planos y ya discutiremos después de tú a tú como qué es lo que hay que hacer. Más grupos de actuaciones. En Navidad, gracias a ALSA, hicimos un sistema de transporte colectivo que era el M17, en la que había unos transportes colectivos de lanzadera desde unos aparcamientos de disuasión que colocamos en la zona de Eroski y en la zona de Mandarache. La idea era intentar que la gente tenga un aparcamiento. Cartagena tiene una escala muy pequeña comparada con otras ciudades como puede ser Madrid, la historia. Es decir, en Madrid no tienes aparcamiento y tienes que buscarte por colectivo porque no hay otra historia. En Cartagena todavía nos permitimos el que pueda entrar en Cartagena y dejar el coche porque hay sitio para dejar el vehículo, pero que evidentemente hay que tender un poco al modelo de Madrid de déjate del coche y dejar el coche en sitios fuera de la ciudad y luego te mueves dentro de la ciudad peatonalmente o en transporte colectivo o en bicicleta, lo que quieras. El problema de Cartagena es que Cartagena municipio tiene una serie de pedanías en las que hay un montón de población que tiene que venir a Cartagena ciudad. Entonces no puede decir ni que venga en bicicleta desde La Palma o de La Puebla ni tampoco el transporte colectivo nuestro, el municipal, llega hasta esos sitios porque es un transporte que depende de la comunidad. Entonces la idea es, puedes venir en tu transporte privado, en tu vehículo privado, hasta las zonas periféricas de Cartagena en las que habrá una serie de aparcamientos y luego hay un transporte, una lanzadera municipal de transporte colectivo en las que te ponemos dentro de la ciudad. Con lo cual ya te planteas, te sale más barato, posiblemente te cueste menos tiempo y seguro que generamos espacio o liberamos espacio dentro de la ciudad para el peatón o para lo que sea la ciudad que sea. Fue una experiencia piloto era una experiencia piloto en el sentido que queríamos probar qué pasaba, claro que iba a funcionar. Sí es cierto que fue una medida para Navidad, e incluso en algún momento que fue la cabalgata y la historia se llevó hasta las 2 de la noche o hasta las 2 de la madrugada para eso, para evitar que la gente no tenga por qué coger el coche porque dice, a las 2 ya no tengo sistema de autobuses de transporte colectivo y tengo que cogerme el coche. Yo creo que funcionó perfectamente, es decir, no fue un éxito en el sentido de que todo el mundo iba y todo el mundo dejó el coche y toda la historia, porque pero sí sabíamos que iba a funcionar y nos sirvió un poco para ver costes, analizar costes, tiempos de viaje, comparar si los números de autobuses que pusimos era el tamaño y el número es adecuado. O sea, sí sacamos algunas conclusiones. Esas medidas, al final la idea es plantear un sistema periférico dentro de lo que es el ensanche y la zona central de Cartagena de aparcamiento y usuarios, que todo el mundo pueda dejar el vehículo de una forma gratuita, por supuesto, y luego coger el transporte y lo meta dentro del ensanche o del casco antiguo. Eso lleva también una remodelación de todas las líneas de autobuses dentro del ensanche, porque líneas de autobuses, aunque parece que no hay transporte colectivo en Cartagena, sí que hay un montón de líneas y hemos visto también, incluso tenemos problemas con el número de autobuses que paran de las paradas, pero que una vez que decidamos o que queramos implantar el sistema de aparcamiento y usuario, sí que hay que remodelar todo el tema de líneas de autobuses. Eso es otra línea de trabajo. Y luego en la zona que está peatonalizada, que se peatonalizó, que nos encontramos peatonalizada en Cartagena, que bien, que estamos de acuerdo, ahí está, no vamos a cambiar nada. Lo que no se ha hecho ha sido del control de acceso a esa zona peatonal. Es decir, a veces se ponen unos macetones e impide que la gente pase, a veces entra el macetón y la gente pasa, es decir, te puede encontrar con un coche circulando para el carro porque se ha despistado. Pero sobre todo el problema es el acceso de vehículos pesados, de vehículos de reparto de mercancías. Eso hay que regularlo. Es decir, no puede ser que un camión entre cuando quiera dentro de esa zona. Lo que hay que compatibilizarlo es si a las horas en las que habitualmente la ciudad necesita son desde el horario de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el resto se puede concentrar, el tema de carga y descarga, en otros horarios. Se trata de compatibilizar el uso temporal de la vía o del espacio público. Entonces, sí que hay un control de acceso a la ciudad que queremos implementar, que es un control en el que sí podrá entrar el vehículo, por supuesto, el residente, por supuesto, y aquellos vehículos que sean ambientalmente aquellos vehículos que, por ejemplo, el tema de vehículos eléctricos se puede permitir, o vehículos mixtos que puedan entrar. Al final es, si tú lo que bajas es el nivel de ruido, de contaminación de la historia, te permitimos que entre en la ciudad. Entonces eso tenemos que darle forma, está el sistema listo para ponerlo e implantarlo, pero lógicamente hay que hacerlo de una forma progresiva y por supuesto consultando con los usuarios, tanto el ciudadano residente como el lector. Y es un poco las líneas generales de hacia dónde queremos llegar. Si ahora el jefe de área va a poner el listado concreto de medidas, pero que básicamente desarrollan como actuaciones que ya están en desarrollo o que ya se han desarrollado o que vamos a desarrollar en corto plazo, que son el desarrollo de estas líneas que hemos marcado yo.
Bueno, ahora tiene la palabra el jefe de infraestructura, Matías Yepes, que no sé si nos va a ilustrar ahora con el PowerPoint o viene después y que nos va a detallar, va a entrar más en el primor de estas 20, medidas. Gracias, Matías.
Pues buenos días. Pues desarrollándolas de una forma breve, son medidas que o bien están en realización ya o bien están en fase de estudio para su puesta en marcha de forma inminente. Entonces, entrando ya en lo que son las líneas directrices del plan, son 20 medidas. Se han agrupado todas las actuaciones en un catálogo en 20 medidas, que son, en primer lugar, la redacción de un plan de movilidad urbana sostenible en La Manga. Esto se ha conseguido con las cátedras de la Universidad Politécnica. Han hecho un estudio muy bueno, de lo que es la movilidad en la zona Manga. A raíz de ahí, pues la redacción, una siguiente medida sería la redacción de un plan de movilidad urbana en Cartagena, la extensión a Cartagena. A continuación, el establecimiento de una serie de áreas intermodales, ¿vale?, de transporte público-privado para el acceso al casco histórico, lo que estábamos hablando de los controles de acceso, ¿vale? Las áreas intermodales y el control de acceso. A continuación, el aumento, se trata de aumentar el valor añadido en el transporte público. Es una serie de medidas relacionadas con el aumento de las prestaciones en el transporte público, ¿vale? A continuación, se está trabajando lo que estábamos hablando en la regulación de acceso. Se ha puesto un sistema novedoso mediante cámaras de visión artificial, regular el acceso de una forma progresiva de los vehículos en función de las necesidades a todas las zonas restringidas del centro. Siguiendo el incremento de las zonas semipeatonales, lo que estábamos comentando, incremento de zonas de tránsito y de cohabitación entre el peatón y los diferentes medios de transporte. Una siguiente red de medidas, una siguiente categoría, sería el establecimiento y la puesta en servicio de lo que estaba hablando el director general, lo conocido como zonas 30, ¿vale? Una zona de velocidad restringida y donde la prioridad la tiene el peatón. Siempre el eje, la pirámide de la movilidad centrada en el peatón, en las personas. Seguimos con otras medidas relacionadas con la mejora de las infraestructuras en las grandes vías, lo que estábamos hablando del paseo de Alfonso XIII, de la Alameda. A continuación, siempre en la medida de centrarnos en la movilidad sostenible, en el término de sostenibilidad, el incremento de interconexión de carriles bici, es decir, estudiaremos la forma de ampliar la red de carriles bici municipales en una manera importante, y asimismo la puesta en servicio de nuevo de los sistemas de alquiler de bicicletas para que se convierta en un sistema atractivo. Siguiendo con las medidas, tendríamos el establecimiento de una red de recarga de vehículos eléctricos, es decir, si estamos apostando por unos vehículos que se muevan por unas energías limpias, hay que establecer de una forma paulatina el establecimiento de una red donde los ciudadanos puedan recargar esos vehículos, ¿vale? Siguiendo en esa tendencia, una creación de supermanzanas. Lo que estaba hablando el director general, hacer una categorización de las vías públicas y establecimiento de unas supermanzanas en función de que sea tránsito peatonal, tránsito vehicular. Eso, para que eso tenga, sea una medida de éxito, proponemos la creación de una red de aparcamientos disuasorios en función de las disponibilidades de territorio. Junto con eso, no podemos olvidar el transporte ya privado, lo que son los viales, para lo cual proponemos la puesta en marcha, la modernización del sistema de control de tráfico. Hay que recordar que el sistema que nosotros tenemos de control de tráfico ya lleva una serie de años en servicio. Entonces, proponemos la creación de un sistema de última generación que vaya adaptando los cruces semafóricos, vaya adaptando los tiempos en función de la carga de tráfico que haya en cada momento. Siguiendo, pues como estábamos hablando, se pretende dotar al ayuntamiento, a la administración local, de una flota de vehículos limpios. El ayuntamiento ahora mismo, el 60 o 70% de sus vehículos funcionan con energías limpias ya con GLP, pero hay que seguir aumentando y dotarlos ya de energías eléctricas y de vehículos eléctricos. Como decía el director general, en los próximos días entra en servicio el primero de los vehículos eléctricos en el área de desarrollo sostenible, en el parque móvil. Así, a continuación, volvemos. Es muy interesante y pensamos que es muy interesante la creación de un sistema de información fiable de plazas de aparcamiento público y privado, que el peatón, o si no el peatón, la persona que va con su vehículo, que sepa dónde lo puede dejar, dónde están los aparcamientos disuasorios, dónde están los aparcamientos y las plazas que tiene disponibles, pero de una forma fiable. En última instancia, pues podemos categorizar, ya siguiendo con las líneas verdes, proponemos el desarrollo, tanto en la ciudad como en el extrarradio, el desarrollo de una red de corredores verdes, ¿vale? Corredores en los cuales las personas, las bicicletas y, en general, lo que hablamos, el peatón, pueda circular, ¿vale? Pero de una forma verde, de una forma sostenible. Proponemos igualmente que no sea solo en lo que es la ciudad, sino que sea la interconexión de la misma con el extrarradio, lo que hablamos aquí de redes periurbanas y urbanas, y eso, todo eso mediante vías verdes de interconexión con los núcleos de población. Como estábamos hablando, una persona que viva en un barrio de los alrededores, que pueda acceder, pues si es su interés de acceder con un medio, una bicicleta o andando, pues que lo pueda hacer. Pues estas son las 20 medidas. El plan se llama M17, el plan estratégico, su denominación es M17, y el conjunto de medidas se nos quedó corto y llegamos a las 20, por lo de 2017. Y bueno, pues concretando un poco, vale, pues hasta aquí hemos llegado. Pues muchísimas gracias.
Y ahora pasamos la palabra a don Antonio García, el gerente de Casco Antiguo, que también está echando una mano directamente en todos estos asuntos.
Okay, buenos días a todos. Miren si puedo conectar ese pendrive. La idea es que, como veis, es un plan que intenta recoger todo lo aprendido hasta ahora, desde la cátedra de movilidad, de infraestructuras, y en la línea de investigación de movilidad con la Universidad Politécnica. También los requerimientos de los ciudadanos y un poquito la filosofía del programa de movilidad. Llegados aquí, entonces el problema era un problema continuado en Cartagena, dada la situación económica y financiera de este municipio, la heredada, sí, la presentación urbana, y dada la situación económica de este municipio, pues había que encontrar en qué forma y manera podíamos acelerar el proceso, si fuera posible. Para ello, existe una convocatoria de la Comisión Europea que se llama en inglés Urban Innovative Actions, en su traducción Acciones Urbanas Innovadoras. Es una convocatoria muy competitiva, hay que decir de salida, para que luego nadie se lleve las manos a la cabeza, López ahora pierde no sé qué, hay que saber que es muy difícil de obtener. Pero cuando alguien solicita un proyecto, debe saber que hay muchos beneficios en el camino de la solicitud. La primera es que se puede cohesionar un gran grupo de trabajo. Y yo, antes de continuar con mi presentación, pues quiero agradecer la presencia de Cámara de Comercio, de ALSA, Mutrafic, Universidad Politécnica, Autoridad Portuaria, Federación de Asociaciones de Vecinos y algunos otros que no han podido venir, como ETRA, etcétera, y algunas otras asociaciones de amas de casa, etcétera, que no han podido venir, que nos han ayudado a cohesionar esto. Porque si todos juntos trabajamos y analizamos qué se puede hacer, es mucho más probable que seamos capaces de encontrar realmente dónde está el problema y en qué dirección avanzar. Hemos cohesionado un grupo, el grupo de trabajo que va a llevar con un partenariado, una serie de socios. Ahí lo tenéis: Novadais, Universidad Politécnica, Tucarsa, Murtraffic, Autoridad Portuaria de Cartagena, ETRA I más D. Unos aportan el know-how, unos aportan el qué saben hacer. Otros aportamos el trabajo y el esfuerzo y poco más, porque no tenemos mucho más que añadir, porque nuestra materia gris es limitada. Pero todos juntos hemos sido capaces de cohesionar una acción en la que la idea es, tal como nos pide la Unión Europea, que sea una propuesta innovadora. Lo que teníamos delante era el M17 que os han relatado Manon, Nicolás y Matías Yepes, perdón por el lapsus, y Matías Yepes. Y os han relatado el programa, el plan de actuación. Ahora, para presentarnos a esta convocatoria, teníamos que hacerlo innovador. Porque fijaos lo que dice en su artículo 8 de la convocatoria. Tenemos que identificar soluciones nuevas a nivel europeo. Respuestas o cuestiones que están relacionadas con el desarrollo urbano, innovador y sostenible, que sean luego de interés para la Unión Europea. O sea, que luego sean capaces de ser exportables. La cofinanciación, ahí lo tenéis, las características de la convocatoria, era el 80%, o sea, ellos ponen 8 euros y el grupo de socios 2, ¿de acuerdo? Es caso de ser concedida. La duración del proyecto es un máximo de 3 años y el máximo que se podía solicitar eran 5 millones. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? No hemos ido al tope, hemos pedido 3.431.000 euros, como tenéis ahí, para un proyecto que desarrollarse serían 36 meses y con la financiación FEDER del 80%. ¿Quiénes nos han apoyado? ¿Quiénes hemos consultado? Pues hemos, obviamente, las amas de casa, obviamente la Cámara de Comercio, la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Consejo de Estudiantes de la UPCT, porque ¿en qué consiste la propuesta innovadora que hemos planteado? Pues a grandes rasgos, a grandes rasgos. La idea es, si la gente que sabe de esto ha definido las supermanzanas, ha definido la zona 30, y tenemos grupos objetivos de funcionamiento en la ciudad. ¿Qué grupos tenemos? Tenemos los escolares yendo al colegio por las mañanas. Tenemos los turistas, en gran parte los cruceros cuando llegan aquí. Tenemos personas de movilidad reducida, para los que cuantitativamente son minoría, pero cualitativamente el problema es muy importante. Vamos a diseñar, hemos diseñado lo que hemos llamado la plataforma Accentrum. A la Unión Europea le gustan mucho los acrónimos, y aquí hemos generado también un acrónimo, Accentrum, que significa la accesibilidad al centro urbano. ¿Y qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es que mediante esos semáforos inteligentes, que entre la UPCT, ETRA, nos tienen ya el software definido, hay que trabajar sobre él, etcétera, etcétera. Respecto a esos pasos de cebra inteligentes que nos documentan sobre cuánta gente está cruzando, a qué horas, dónde, cuándo, cómo, etcétera, etcétera, generar una plataforma donde se recaba toda esa información, plataforma que nos va a ir enseñando por dónde tenemos que ir avanzando. La idea es muy sencilla, es facilitar que en el horario escolar los niños y quienes van con ellos accedan con más facilidad al colegio, que las bicicletas que están funcionando a esa hora puedan transitar con, y esto nos obligará a cambiar la frecuencia en el uso de semáforos, pasos de cebra que cambiará su luz en función de el requerimiento de paso que tengamos en ese momento, etcétera, etcétera. No quiero extenderme mucho más porque tampoco es objeto de esta presentación, pero sí el plantearos que lo que hemos diseñado es una solicitud a la Comisión Europea con todas las fuerzas vivas importantes del municipio y comarca, al que yo sinceramente agradezco desde aquí su apoyo decidido y desde el primer momento sin ninguna reserva ni queja, con el fin de ver si la Comisión Europea entiende que esta propuesta de esa plataforma integrada donde se va a recibir toda la información es suficientemente innovadora como para que se nos dé esa financiación al 80%. Ese sería el esquema de funcionamiento del proyecto. Ahí lo tenéis, ¿no? Habrá un sistema, tenemos unas tecnologías que queremos desarrollar, ¿verdad? Queremos desarrollar los accesos por tenemos la prioridad semafórica, tenemos los parquímetros inteligentes, las planificaciones de las supermanzanas de las que os hablaba Matías Yepes, de la zona 30. A partir de ahí eso nos va a ir dando una información de cómo se utiliza, cuánto se utiliza, con qué frecuencia, qué problemática aparece, que estará llegando a esa plataforma Accentrum que está en el centro de toda la operación. A esa plataforma Accentrum le llegará información para facilitar los servicios a los ciudadanos. Como veis, es un proceso que pretende retroalimentarse, mejorarse, y desde luego los elementos con los que, o los jugadores con los que vamos a este partido, son los mejores que podíamos contar. Contamos con la Universidad Politécnica, contamos con la Autoridad Portuaria, contamos con ALSA, contamos con la Cámara de Comercio, contamos con ETRA, muy avanzado en el software del desarrollo, y contamos con la Federación de Asociaciones de Vecinos. Todos juntos, a ver si en esta ocasión tenemos más suerte y la Unión Europea nos quiere apoyar. Si no, como os he dicho al principio, en el camino habremos cohesionado un grupo, habremos definido un proyecto que entendemos que es innovador, y esto no quedará en saco roto, servirá para un futuro. Muchas gracias.
Bueno, si tienen alguna pregunta al respecto.
Sí, por aquí, con 3.400.000 euros, más el 20% que aporta el ayuntamiento, ¿se puede desarrollar el plan que está desarrollado con el
5%? No, disculpa. Esto es simplemente para la parte innovadora del plan de movilidad. ¿De acuerdo? Esto es un, digamos que sería la sofisticar nuestro plan de movilidad, poder introducir esa plataforma Accentrum. Esos son los 3.400.000, en los que ya está el 20% de todos nosotros, ¿eh? O sea, la Unión Europea pondría el 80% de esos 3.400.000. Bueno, el plan de movilidad, como todas las acciones que propone este equipo de gobierno, obviamente lleva una dotación presupuestaria detrás. Las urgencias, las necesidades de la población a veces superan la disponibilidad presupuestaria. Esto es un reto al que tenemos que enfrentarnos siempre. Al gestor, al final, le toca priorizar entre necesidades a veces muy urgentes por parte de colectivos muy, muy importantes. Pero obviamente este plan de movilidad y estas 20 medidas están dotadas presupuestariamente. Hay algunos elementos que necesitan tiempo para funcionar. Por ejemplo, la conexión de los parkings disuasorios con el centro de la ciudad. Esto no es una cuestión, lo decía Manuel Nicolás, es una cuestión de formación muchas veces. Es una cuestión de que si estamos acostumbrados a llegar con el coche a la puerta de la iglesia o del bar o donde vayamos, es difícil cambiar esos parámetros de comportamiento. Pero el tiempo nos irá llevando a aprender a hacer una ciudad a la que el coche no puede llegar a todos sitios. En realidad, lo que estamos proponiendo es hacer una ciudad más habitable, una ciudad más amigable, una ciudad con menos coches en el centro, pero haciéndolo siempre de forma razonada con el colectivo en el que estamos. Y puntúas el tema de la bicicleta. Efectivamente, el tema de la bicicleta es una cuestión que hemos puesto sobre la mesa ya de conversación con los grupos ciclistas. De movilidad ciclista, ¿no? Como, discúlpenla, para ir negociando con ellos, porque es cierto que se les planteó una propuesta que no la acabaron de ver. Bueno, así sí se hacen las cosas, así como las proponemos se hace. Si la gente que va en bicicleta, o aquellos que representan a los que van en bicicleta, entienden que ese carril bici debía diseñarse de otra forma, pues hemos sentado a todos los colectivos de la bicicleta en la mesa y estamos tratando de analizar una solución global, que es al acuerdo que se llegó, sobre el tema de la movilidad en bicicleta.
¿Pero cuántos millones de euros se necesitan para poner el plan?
¿Cuántos millones de euros en qué momento y en qué tiempo? Vamos a ver, hay algunas cosas que ya están en marcha, que no hay que pagarlas. ¿De acuerdo? Tenemos los parkings accesorios, tenemos la disponibilidad y la colaboración. ¿Perdón? Bueno, es que tendríamos que detallar propuesta por propuesta, y esto lleva un cronograma a años de actuación, ¿de acuerdo? Y luego todo en un proceso de consenso y negociación con todos.
Son diferentes partidas, porque en infraestructura se han presentado ya cosas, entonces son diferentes partidas.
¿No hay posibilidad de hacer una estimación de cuánto
en este momento, a vos de pronto yo le puedo decir una cifra al Volapié, pero que no va a reflejar la realidad, y supongo que usted querrá que sea la verdad.
Estimado señor Ribelles, en los presupuestos del Ayuntamiento hay una dotación para infraestructuras destinada a movilidad, que te dice lo que hay destinado para el año 17. En el año 18, presupuestos a los que se llevarán el equipo de gobierno, este requerimiento de este plan de movilidad aprobado, llevará otra dotación, y así seguiremos avanzando. De memoria, le prometo que no puedo recordar la cuantía asignada para este año. Pero si usted me da 20 minutos, a la vuelta de 20 minutos recibirá usted la cifra que hay en los presupuestos del año 17. Me tomo las lecciones como puedo, pero algunas veces reconozco que...
Bueno, el tema de los autobuses, yo creo que el resultado ya sabemos que es óptimo. Ahora habrá que ver, conforme a los presupuestos que tenemos, cuándo se puede ya concretar, sustanciar o materializar para que quede permanente. De momento está en el aire, aunque sí sabemos que ha sido positivo, aunque solamente sea por el número de usuarios y por lo que se redujo el tráfico. Y el tema de las bicicletas, pues creo que, si no me equivoco, están terminando de confeccionar el pliego de condiciones para volver a sacarlo a licitación. Por lo tanto, bueno, pues habrá que consultar en contratación cómo anda ese pliego, que es uno de los muchos pliegos que se están elaborando. Pues hace dos días presentamos el plan de inversiones, el plan ISA de inversiones, y que ya ha avanzado bastante. Sí.
Bueno, yo soy el director general de ALSA. Quería agradecer al Ayuntamiento la garantía de la licitación de las que hasta que no hay un plan, evidentemente no se conocen las necesidades reales de las cosas. Aquí lo que se está hablando es de un plan que se va a aprovechar dinero que se aporta desde Europa, en lo cual es una gran noticia, que se ha trabajado y que luego, una vez que se vea lo que realmente se necesita y si esto tira para adelante, se irá viendo realmente fruto de ese plan pues las necesidades y los precios, las cosas, ¿no?
Claro.
Estoy oyendo preguntas que no se pueden responder, no porque no se quiera, sino que cuando se hace un plan es para ver qué necesita la ciudad, si es más o menos ambicioso, pero por lo menos lo que se está aportando de Europa es el pago de ese plan que otras muchas ciudades han presentado de toda Europa. O sea, no es una cosa que el Ayuntamiento es que lo ha hecho muchas empresas, eso sí, han dedicado muchas horas, mucho trabajo, y yo creo que es una cosa que, independientemente de los temas, es que es para aplaudir. Nosotros gestionamos muchos ayuntamientos y no han tenido la valentía ni el tiempo ni las ganas de afrontar estos proyectos. Otros han dedicado a hacer proyectos que no están subvencionados por Europa, se han gastado el dinero antes de hacer el proyecto. Y vosotros habéis tenido la valentía de acceder a estas subvenciones europeas y plantear a Europa el nombre de Cartagena como una empresa dentro de las Smart Cities, del desarrollo sostenible, del desarrollo de la ciudad, y luego ya se verán los presupuestos de aquello que ustedes, en el pleno, los políticos, decidan afrontar, pero primero tengamos el estudio. Y en vez de que le cueste el estudio al ayuntamiento 3 millones de euros, pues han pedido una subvención a base de un trabajo, sacrificio, horas de trabajo, sábado, domingo, que yo he visto a tanta gente trabajar.
Yo, en cualquier caso, lo que se gane o no se gane, porque las subvenciones de Europa no se pierden, se ganan o no se ganan.
Exacto.
Se pierde lo que se tiene, lo que no se tiene no se puede perder. Quiere decir que se tenga o se acceda o no se acceda a esa subvención, lo que es imposible es ya carecer del conocimiento que vamos a adquirir y que estamos adquiriendo durante el camino. Y por lo tanto, cuando tenemos el convencimiento de que el conocimiento es bueno, que es bueno para la ciudad, para el desarrollo de la ciudad, es muy difícil no avanzar en ese plan a pesar de que carezcamos de esos medios. Tardaríamos un tiempo más en hacerlo, pero obviamente se imbrica dentro del ADN del gestor y dice: esto es bueno para mi ciudad. Con esos fondos o con los que encuentre, terminaré ejecutándolo porque pienso que es lo mejor. Es un proyecto para ejecutarlo conforme vayamos planteando soluciones a cada uno de los problemas y conforme esas soluciones pueden ir aparejadas de partidas presupuestarias, vengan de Europa o salgan de la comunidad autónoma o directamente de las arcas municipales, o en algunos casos, bueno, pues puede haber programas o puede haber actuaciones que vayan de la mano de alguna empresa privada, que también están ahí, que también están colaborando. Es decir, la participación de algunas empresas que están trabajando con el Ayuntamiento de Cartagena, pues, el Multráfico o ALSA, que con su conocimiento, pues quién mejor va a saber que empresas que están gestionando vías de autobuses por todo el arco mediterráneo y por todo el territorio español, para decirnos los pros y los contras de cada una de las actuaciones y escarmentar en cabeza ajena. Bueno, pues eso lo estamos haciendo y eso nos están ayudando pues, desde la universidad, las empresas, a que lo conozcamos, a no tener que someter a los cartageneros al ensayo y error, o al error del ensayo, sino que, bueno, pues a ir avanzando con cosas que ya sabemos que se pueden sustanciar. Sí.
Digo que ha habido dos veces ya los intentos por el tema del préstamo de idiota que son fracasos. Y nosotros creemos que ahora se va a hacer un tercer intento. Y nos parece que hubiese sido lógico, pues haber decretado a los vecinos, haber estado ahí presente.
Sí, el plan de bicicletas Plencho es algo que tenemos con la universidad, porque la universidad también tiene intereses y opiniones ahí, y por supuesto con los vecinos que comentar. Yo me gustaría, puntualizando una cosa que planteaba el alcalde, esto no es un programa de actuaciones concretas, esto es un plan de actuación de movilidad. Es distinto un plan de un programa de actuación. Aquí no estamos trayendo que en el mes que viene vamos a instalar el semáforo. Estamos estableciendo que necesitamos, y obviamente, para aquellos que están preocupados sobre el plazo, no será lo mismo que Europa nos diga que sí, que Europa nos diga que no a esta solicitud. Porque si contamos con ese dinero, iremos más rápidos. Si no contamos con ese dinero, lo haremos también, que a nadie le quepa la menor duda, pero un poquito más despacio. Es como el desarrollo urbano y sostenible de esta ciudad. Lo vamos a sacar, le pese a quien le pese, y se alegre, a pesar de los pesares de ser cartagenero, a algunas personas. Nosotros estamos dispuestos a dejarnos la piel para sacar Cartagena adelante a pesar de la herencia recibida, que a nadie quepa la menor duda. El plazo cerraba el 30 de abril y obviamente antes del 30 de abril, aunque no con muchos días de antelación, presentamos la propuesta a la Comisión Europea. En este caso se decide directamente en Bruselas y no participa por el Ministerio, ni lleva informe previo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Como siempre.
No,
como llamaré. Últimamente.
Esta es la ocasión.
Está previsto que
en el mes de octubre, septiembre-octubre, nos den la respuesta, porque de hecho el plan de actuación de este programa empezaría en noviembre. Ahora bien, a veces la Unión Europea se pasa en los plazos que ella misma se otorga, pero por supuesto que estaremos en ello.
No vayamos
con el calendario. El plan prevé una serie de actuaciones que, en función de la dotación presupuestaria, que yo me he comprometido con el señor Ribelles, amante y defensor de la verdad, a que dentro de 20 minutos tendrá la dotación presupuestaria que hay en los presupuestos de este año para esta medida, se irán incorporando. Si es un plan de actuación, iremos incorporando, en función de las disponibilidades presupuestarias, actuaciones al plan. Obviamente, si la Unión Europea nos echa una mano, iremos más rápidos. Bueno, hay algunas ya en marcha, ¿no?
Como lo comenté al principio, no son medidas para hacer un plan y luego hablar de medidas, son medidas que ya están en marcha algunas y otras que están en contracción ahora mismo. Y los proyectos del paseo a Foso 13 y Alameda y Setting Barra están ya en contracción. El tiempo que tarde en poder contratarse, ya tenemos dinero, y esas actuaciones, como si tenemos dinero para ejecutarlas, ya tienen contratación. Hay otras medidas que ya se han hecho y otras medidas en las que no podemos cuantificar cuánto van a costar porque son de gestión. ¿Cuánto cuesta modificar la línea de autobuses? Es que es una gestión sobre el sistema que tenemos actualmente contratado. Tenemos contratado, por eso está también metida Alsa en el medio. Habrá que reformar líneas de la historia y lo que intentaremos es que no cueste un duro más. Pero que hay cosas que son con inversión, con dinero, otras que son por hacer una gestión y otras que vendrán de fuera. Entonces, es difícil cuantificar o tener una partida presupuestaria, porque no se trata de vender un ratio. Es decir, el año pasado nos gastamos 1 millón, este año nos gastamos 2 y hemos conseguido el 10%. No vamos por ahí. Lo que vamos es, estamos haciendo una gestión. La gestión es económica y también es gestión del servicio, de los contratos que tenemos. Entonces, no es posible cuantificar. Lo que comentaba Antonio es que esa gestión va a ser mucho más rápida si tenemos aporte de Bruselas o de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o del Ministerio. Pero que no nos basamos solamente en ello. Si no la tenemos, me da igual. Bueno, me da igual. Nos tenemos más fastidiados y tenemos más tiempo. Pero que no es, este es el planning, porque no tenemos claro si nos van a dar dinero de Bruselas, o la comunidad autónoma está dispuesta también a participar aquí. Hay líneas de autobuses fuera del municipio en la que tiene un papel muy importante en financiación la comunidad autónoma. Si quiere invertir, estupendo, y la pondremos en marcha este año, y si no, pues será dentro de 2 años o 3 años, aparte de los planes de administración. Por eso digo que no se trata de dar números, claro que hay partidas presupuestarias, pero si te vas a buscarla es complicado. Es complicado porque una está en el capítulo 2, otra está en la concejalía de calidad de vida, están en todos los sitios, están desperdigadas. Y, por ejemplo, la partida concreta de autobuses está dentro del área de infraestructura, pero es para el contrato de autobuses. Entonces, la gestión que se haga con ese dinero, bueno, pues es lo que... ¿Cuánto va a costar? No lo sé.
Un ejemplo, las aceras de los Dolores, que ahora van a tener como mínimo 1,50 m, como manda la norma. ¿Cuánto del presupuesto, que entre 50 y 70 mil euros, es aplicable a esa medida concreta de que las aceras de los Dolores están terminadas hace un año? Pues mire, usted no lo sé, habría que prorratear cuántos metros de acera se han ampliado y cuántos centímetros de ancho y sacarlo. Pero es ir al detalle, al rigor. Lo sustancial es que estamos trabajando desde hace meses en que la movilidad llegue a Cartagena y sobre todo en cambiar usos y costumbres, en educar a la gente en que se puede vivir de otra manera, donde las ciudades pues sean más accesibles y sean más amigables con los, sobre todo con los peatones.
¿Y en
No, pero esa
a la forma en que se hizo, no a la personalidad, sino a la forma de personalidad en su momento, sin crear medidas de accesibilidad.
Déjame,
¿no?
Déjame.
Así
no.
Entonces,
si, usted mismo, pues sí, usted lo ha explicado perfectamente, vale, no hay polémica.
Vale, dicho lo cual, ahora entiendo que usted es alcalde, con vistas a esa eventual determinación futura, o sin
determinación, o favorecer. O walkability, que se dice ahora.
Mire, ya desde, mire, por ejemplo, desde infraestructura, para cualquier obra se gira aviso a todas las empresas de servicio para si tienen que meter un cable, si tienen que meter una conducción antes de empezar la obra, que lo avisen para no tener que romper dos veces. Eso es algo que antes no se hacía y que ahora se hace de manera permanente, es decir, se avisa a las concesionarias y a las empresas prestadoras de servicio para que lo hagan. Que se quejaba el alcalde, pues que por ejemplo la calle del Carmen no tiene un tubo de 2,5 metros por donde pasar todos los servicios, donde pasar el alcantarillo y el resto de servicios, simplemente habiendo una arqueta, metiendo los cables y cobrando un canon. Era mejor volver a comprar piedra del cabezo y el 3%. Bueno, pues eso es lo que... Claro. Pero ya ve usted que están en el plan. Sí. Si está usted presente en la rueda de prensa, verá que están en el plan. M17, aparcamiento de proximidad, está todo lo que, de lo que nos quejábamos, lo que decíamos, así no, está en este plan. Incluso consultando a la FABAS, que no estaba en el otro. No tengo. De momento. Supongo que como fruto de los estudios de la Politécnica, ellos serán los que nos den la solución. Yo no puedo adelantarle nada, ni porque es que no tengo la respuesta a su pregunta.
En cualquier caso, yo creo que lo importante es que vosotros, que tenéis conexión con la ciudadanía, que la informáis, también forméis y de alguna forma todos rememos en la dirección adecuada para conseguir una ciudad más amigable, una ciudad donde sea más habitable y una ciudad más fácil. Y eso implica un proceso consensuado donde hay un plan con 20 medidas que va en esa dirección. Obviamente la comunidad autónoma en su momento adecuado tendrá todo el conocimiento de esto con el fin de ayudar en la medida de lo posible y cohesionar cuantas actuaciones sean posibles. Esta es la idea del plan. Esta es la idea de la cohesión de esta primera fila formidable que hemos logrado y este ha sido el objetivo de plantearlo a vosotros para que transmitáis a los ciudadanos esa necesaria formación que necesitamos de pasos de cebra, de accesibilidad al centro, etcétera, etcétera. Muchas gracias.